de algún modo dudaban y decían, bueno, esto va a pasar, en algún momento se termina, en algún momento vamos a recuperar la empatía con el gobierno, ya no lo están viendo. El programa de hoy, si bien tiene un montón de matices, va a recorrer esa situación que empieza a romper los ojos, o sea, porque ya empiezan a levantar la mano para hablar gente que antes no estaba hablando. Así que vamos a ocuparnos de eso con todo el equipo, con algunos invitados, y con algunas reflexiones que tenemos preparadas y que no las voy a anticipar en este momento porque ya sabemos cómo es Miguel.
No, es tremendo.
Después, libro en un rato.
Después, claro, te lo saca rápidamente.
Ojalá que esas reacciones, Carola, Claudio, ocurran en todas las ramas, digamos, de la cultura, de la economía y demás, ¿no? Esa reacción necesaria.
¿Cómo quisiera ser tan optimista como ustedes los jóvenes? Gracias, nos quedamos escuchando.
No, gracias a ustedes, yo lo venía escuchando en el camino. Encantador programa, como siempre.
Gracias. Nosotros estamos terminando hoy el tenedor de libros, el de hoy. Nos quedó un montón de cosas. ¿Sabes qué? La semana que viene, las próximas tres semanas, vamos a estar haciendo el programa desde la Feria del Libro.
¿Qué es donde sí. empezamos?
Exactamente.
Nos vamos a encontrar ahí. Nosotros empezamos el mismo día.
Exactamente.
El 7 de abril del año pasado. O sea que estamos cumpliendo un año que hay que festejar.
Totalmente.
Y adivinen quién va a poner la torta. El programa de gastronomía.
Obviamente, obviamente. No quisiera ser que aparezcas con algún ácido, no sé qué, para festejar, así que dejá. Traemos nosotros los petates. Miguel, gracias. Nos vemos la semana que viene. Y nos quedamos con algunas cosas de Vargas Llosa para hacerlo en el ámbito de la Feria del Libro, porque nos quedó perfecto. Bastante para reflexionar y contar sobre él.
Dale. ¿Te
parece?
Perfecto.
Muchas gracias por haber estado y volvemos la semana que viene.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está ligeramente nublado en La Plata. La temperatura 18 grados 6 décimas y la humedad 54%. Un avión que viajaba a Miami se declaró en emergencia y tuvo que volver a Ezeiza. Se trata de un vuelo de American Airlines que había despegado a las 11 de la mañana, pero una hora más tarde, cuando volaba a la altura de Asunción del Paraguay, debió regresar a Buenos Aires. Los pilotos lanzaron la señal de alerta al detectar humo en la cabina. Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza indicaron que fue solo un susto una vez que terminó el procedimiento y todos fueron puestos a salvo. La CGT manifestó su preocupación por los complejos hoteleros de Chapad Malal y Embalse. En un comunicado, la Confederación del Trabajo destacó a estos lugares como históricos en el acceso de la clase obrera a las vacaciones, por lo que resaltó su rechazo a la intención del Gobierno Nacional de liquidar estos establecimientos, asegurando que se trata de un ataque a uno de los mayores símbolos de la memoria colectiva. Fútbol, torneo Apertura. Hoy se juegan tres partidos. Lanús recibe a Banfield en el Clásico Sureño desde las 16:15. Más tarde, Huracán, Defensa y Justicia a las 18:15. Y en el cierre, Boca se enfrenta con Estudiantes desde las 20:30. En la capital de la provincia de Buenos Aires ya tuvimos la máxima y superada por esta jornada. Solo el pronóstico decía 18 grados para la capital de la provincia de Buenos Aires. En estos momentos, cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde, el termómetro indica 18 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado y la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar. es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados:
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Hay algo viejo que me saque el enojo.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. 3 y 5 de la tarde, casi 3 y 6 minutos de la tarde en toda la República Argentina. Una hermosa tarde en la provincia de Buenos Aires. Una hermosa tarde otoñal. Y abrimos un nuevo laboratorio de ideas con equipo casi completo. Hoy nos abandonó Emma Shafrón, pero bueno, estamos todos los demás. Todos nuestros programas, digamos, desde la concepción son especiales, porque cada programa es único. Los pensamos en equipo, todos vamos aportando nuestra mirada y va saliendo, a veces mejor y a veces peor, lo que finalmente compartimos con ustedes cada sábado. Igual, permítanme, hoy me atrevo a decir que el programa de hoy es particularmente especial, porque vivimos una circunstancia especial, más allá o más acá del momento económico que nos atraviesa por el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo les diría, y lo compartíamos recién con Diego, que crece la sensación de hartazgo en buena parte de la población. Pero voy a ajustarme al tema específico que trata este programa, que es la política de ciencia y tecnología. Para los que dudaban, para los que creían que después de la primera oleada de la motosierra iban a llegar el alivio y las reivindicaciones, las decisiones que tomó y que sigue tomando el gobierno en el área del conocimiento confirman que el ajuste es infinito. Esta semana hubo una nueva audiencia pública en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Ya lo saben, estuvo acá con nosotros su presidente, Daniel Goyán. Es alguien que trata de que esta comisión sea una especie de caja de resonancia de la situación que vive el sector. Y le da voz y escucha fundamentalmente a quienes describen el plan de destrucción de la ciencia en la Argentina. Yo quiero que me acompañen un minuto nada más escuchando lo que dijo Pablo Volcato. Pablo fue presidente de CITEFA, que es la institución que comanda la investigación científica para la defensa nacional. También Pablo es integrante de la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología. Escúchenlo.
Nosotros podíamos empezar diciendo que el cientificidio está en marcha. Esto no es un eslogan, es el título del conjunto de políticas públicas que este gobierno está ejecutando y con eso ejecuta, valga la licencia idiomática, a todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, a todo el sistema de conocimiento soberano y autónomo. Es sistemático, paso a paso, cada decisión administrativa ataca y conduce a la destrucción de nuestro sistema. Podemos nombrarla, como ya se dijo acá, la subejecución presupuestaria, el abandono de políticas públicas de ingreso de recursos humanos, la paralización de centenares de proyectos, pero esas no son las únicas y seguramente el resto de los expositores acá va a ahondar en cada una de ellas.
Brillante fue la exposición de Pablo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde hubo otros expositores. Este programa va a cumplir en esta semana, en la semana que viene, un año en el aire de Radio Provincia. Con Diego, que estuvo desde el primer día, Diego Hurtado, venimos hablando de esto del cientificidio desde abril del año pasado. Y gente que, digamos, haciéndonos eco, no es que lo inventamos nosotros, haciéndonos eco de lo que mucha gente dentro del sector ya venía expresando hace un año. Algunos pensaban que era una consigna. Hoy ya queda bastante claro que es una política de Estado. Lo interesante es que con esa certeza inclusive empieza a verse una reacción, yo diría, más orgánica dentro del mundo del conocimiento. Ya no son voces aisladas, que era lo que ustedes que siguen este programa desde hace un año escuchaban acá y en otros programas, de gente que se animaba, que se atrevía a decir algo. Ya no hay voces aisladas, el ataque sistemático a las instituciones es inocultable. Los que no querían ver, no podían ver, lo están viendo y ya no pueden quedarse callados. Espero que esto que estoy diciendo no sea una expresión de deseos, fruto de mi proverbial optimismo. Los que me conocen saben que soy un optimista. Pero en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la educación superior, se percibe un cansancio terminal que, en ausencia de diálogo, y que creo que esta es la clave, la ausencia de diálogo, la ausencia de interlocución, conduce necesariamente a la confrontación. El gobierno está encarando la segunda oleada del ajuste en el sector, o sea, la segunda oleada de motosierra a la ciencia, la tecnología y la educación superior. Hablan de funcionar el INTA, el INTI y la CONAE, un proyecto delirante. Proyectan que el Servicio Meteorológico y el Instituto Geográfico Nacional funcionen bajo una misma estructura. Siguen demorando el ingreso de investigadores al CONICET. Están ahogando a ARSAT. Bueno, la lista es interminable, es verdaderamente interminable. Este miércoles se va a cumplir un año de aquella magnífica marcha universitaria del 23 de abril del 2024. Seguramente va a coincidir con un paro en todas las universidades nacionales, porque la situación de las universidades públicas, y en particular de los docentes y no docentes, es dramática. Lo vamos a tocar en un minuto más con un protagonista relevante del sector. ¿Cuántas evidencias más hacen falta para demostrar que enfrentamos un verdadero plan de exterminio? Este programa, como ustedes saben, se llama Laboratorio de Ideas y el episodio de este sábado 19 de abril estará dedicado casi en su totalidad no solo a describir lo que ya es evidente, sino a pensar y a debatir cuáles son las mejores herramientas para enfrentar la agresión, el destrato, la violencia y la amenaza de extinción que tenemos por delante. Bienvenidas y bienvenidos.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Decíamos equipo completo. Diego Hurtado, ¿cómo estás, Diego?
Bien, comprando dólares sin parar.
Por el home banking.
Exactamente, hasta que arde mi celular.
Pero hoy no tenemos a Emma Jaffrot, pero vamos a tener un invitado que espero que tenga, que nos tolere las dos horas de programa y se quede con nosotros, que es Rolando González José. Hola, Rolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, sin dólares, pero acá está.
Rolando, pieza fundamental de lo que es la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar dentro de un rato con él, ya está acá con nosotros. Te pido también que nos acompañes en la entrevista que vamos a hacer ahora, porque tenemos el placer de hablar con el flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que es Oscar Alpa. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, ¿cómo andan?
Muchas gracias por atendernos. Oscar, como decía, fue elegido hace un par de semanas como nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, primero felicitaciones por la designación.
Bueno, gracias, la verdad que una enorme responsabilidad, ¿no?, en estos tiempos del sistema universitario. Así que, bueno, va a ser un año tan complicado como el año pasado, supongo, pero bueno, de defensa del sistema universitario, que en eso está el CIN desde hace tiempo, ¿no?
Si tuvieses que, si te encontraras en un congreso de universidades con el rector de la Universidad de Oslo, ¿cómo describirías la situación de las universidades argentinas, Oscar?
Mira, fundamentalmente que veníamos con un crecimiento importantísimo del sistema universitario y hoy se ha reducido, por donde lo mires, en un tercio de la inversión del Estado. O sea, no solo, a ver, hablamos del tema salarial docente y no docente, que ha perdido el 30 y pico%, los gastos de funcionamiento, lo que es ciencia y técnica en todo el sistema, ¿no? Por supuesto, uh-huh. desde, desde el propio sistema de CONICET y de la agencia, y inclusive hasta lo que tenían que transferir el año pasado para ciencia y técnica de las universidades, que tampoco se hizo. Las becas tan fundamentales para los chicos y las chicas para poder lograr su cometido, y bueno, las obras en infraestructura universitaria. Y alguna vez, el otro día estuvimos hablando con un colega de España, no era de Oslo, pero bueno.
Más o menos.
Claro, y digo, la verdad que es un sistema que estaba tan consolidado como el argentino, que yo siempre, está bien, uno le pone la argentinidad, pero un sistema que a nivel, digamos, académico universitario, después hablamos del científico, pero tiene, a veces uno lo compara con España para poder ver, digo, por la cantidad de habitantes de un país de otro, España quizás con algunos habitantes más, pero ahí estamos, en 40 millones redondeados. Y vos decís, bueno, la inversión histórica de España, que inclusive ahora quiere llegar al 1 del PBI, pero 0,8% del PBI, a pesar que sobre eso tienen todos sus ingresos propios, porque tienen arancelada, digamos, el sistema universitario, que recaudan 3-4 veces más, pero la inversión del Estado, 0,8%, y tiene 1,5 millones de estudiantes. Uh-huh. Argentina, también en algún momento queriendo llegar al 1% del PBI, por supuesto, España tiene un PBI de 4 veces más que Argentina, pero sobre ese PBI, históricamente, ahora estamos en menos de, estamos en 0,5 y algo. Ahí lo vemos también, que la inversión fue reducida en un tercio, y tenemos 2,5 millones de estudiantes. O sea, es un sistema que ha sido, si querés, desde hoy que nos cruza todo, tanto lo económico, deficiente en cuanto a un sistema que realmente una inversión del Estado que rinde sus logros debido a la calidad de nuestros graduados y graduadas. Y si eso le sumás al sistema científico-técnico, realmente estamos en un momento de, además, de gran incertidumbre, porque no es que te dicen es un tema de hay que ajustar estas cuestiones, sino que la verdad es cuál es de atrás, cuál es el problema o la situación. ¿Queremos una universidad como un derecho a la educación superior, o queremos una universidad que, como en algunos lugares, sea un bien transaccional y que compres y ven, digamos, compres el sistema universitario y que tengas tu carrera universitaria pensando que hay que pagarla, ¿no?
Claro, parece, yo interpreto esto último que decís, Oscar, de este modo. O sea, no solo el problema es no hay plata, sino que el problema es que hay una concepción diferente de qué es lo que queremos, digamos, que es en este caso lo que quiere y se propone, o la mirada que tiene el Gobierno Nacional sobre la educación superior, y cuál es la mirada que ustedes, desde el Consejo Interuniversitario, humildemente nosotros desde este espacio, defendemos.
Claro, es así. O sea, fíjate, a ver, cuál fue la discusión del año pasado con las dos marchas, donde, a ver, el sistema universitario ya lo venía hablando, porque creo que hay que opinar también en los tiempos de elecciones, porque cuando hablas, no tema partido, pero sí hablas de política, si querés un sistema universitario público, o vas a un sistema privado, si querés ciencia y técnica nacional o no querés y querés depender de internacional. Y ya de esa época planteamos de que indudablemente era un gobierno que parecía, por lo menos, que no quería el sistema universitario. Bueno, este tema de destruir el Estado es claro. Después, el año pasado, es como que tuvo que salir a aclarar presidente en cuanto a que quería mantener este sistema, pero la verdad que el segundo año, que al no tener presupuesto, ese, digamos, el deterioro de la calidad del sistema argentino universitario se va perdiendo. E incluso, mira, en temas que ni siquiera, no en tema de plata, porque durante desde el 2021 venimos trabajando el sistema universitario en ver el tema de la duración de las carreras, de buscar trayectos formativos de corto plazo que ordenen y que se organicen con las carreras tradicionales. Pero bueno, indudablemente desde adentro venimos trabajando en el crédito académico, que es la forma en todo el mundo de traccionar las carreras, y eso teníamos una resolución que fue aprobada en el 2023, varias resoluciones, inclusive oficinas de calidad, que lo planteamos internamente, y eso fue acompañado con resoluciones del Ministerio de Educación en su momento, el 2023. Este gobierno dijo, no, vamos a revisar todo, lo vamos a cambiar, y en un momento nos dijeron, mira, si ustedes se ponen de acuerdo, públicas y privadas, el CIM, que justamente el que presido, que son las públicas, más el CRUP, que es el Consejo de las Universidades Privadas, en un sistema nosotros acompañamos y aprobamos en un lugar que se llama Consejo de Universidades, donde están todas las universidades representadas, públicas y privadas. Lo hicimos, acordamos, ese mínimo común denominador que trabajás cuando buscás este tipo de tareas. El Consejo fue aprobado por unanimidad y hace 6 meses que el secretario de Educación no saca la resolución. Entonces, decía, acá no es un problema de plata. Acá cuál es la cuestión, inclusive en forma unánime, o sea, se trabaja, acá hay cuestiones, entonces la verdad que hay una falta de funcionamiento en algunas cuestiones que da siempre esta cuestión de sospechar de que en el fondo por lo menos no quede universidades públicas, ¿no?
Hola Oscar, te habla Diego Hurtado.
¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas?
Bien. Mira, déjame hacerte un par de comentarios respecto de lo que venís diciendo para llegar a la consulta que quiero aprovechar que te tenemos para hacerte. Lo primero que uno puede mirar en términos retrospectivos es que esta gente llegó sin planes, ¿no? Es decir, empezó hablando de los vouchers. Cuando vos hoy especulás, conjeturás que pueden tener un proyecto de universidad paga, arancelada, tampoco del otro lado hay nada muy explícito, y por otro lado, nos quieren privatizar todo, pero a la vez generan pobreza, ¿no? Es decir, hay algo que no estaría cerrando como proyecto. En este contexto, quiero decir, de improvisación, el CIN está trabajando en un proyecto de ley, están barajando la posibilidad, ¿no? Entiendo, te lo estoy consultando. Sí. De que la función ciencia y técnica incorpore otro porcentaje o intervenga de otra manera respecto de la distribución presupuestaria donde se incorporen las universidades. Ahora, este país no tiene presupuesto hace 2 años. Es decir, primero, ¿cómo? Me gustaría que me cuentes cómo viene esta agenda de trabajo del CIM, pero a la vez, ¿cómo eso se compatibiliza con la ausencia de presupuesto? Es decir, ¿cómo juega esto de que no hay presupuesto con lo que viene el CIM proyectando para este año?
Bueno, a ver, coincido con la primera inclusive frase que planteaba, digamos que no tenía planes este gobierno y se va improvisando desde ese punto de vista en general. Porque la verdad que bueno, son 2 años que se va... Recordemos que como el sistema científico técnico universitario, los meses o años que perdés, pues necesitas décadas en recomponerlo, ¿no? Y volviendo tu planteo, es bueno, el gran problema, la autonomía y la autarquía universitaria, sobre todo la autarquía, que es la idea económica que plantea la Constitución en la reforma, en última reforma que tuvo, indudablemente planteaba una posibilidad lógica que la ley de leyes, como lo llaman, que el presupuesto, bueno, te defina, como lo define siempre históricamente en un artículo, cada universidad el monto que le correspondía. Como vos estás planteando, el gran desastre en Argentina, que justamente si la ley de leyes hace 2 años no existe, entonces ya no tenemos una base legal que te permita ordenar, ni siquiera proyectar en largo plazo, ¿no? El sistema científico y técnico, el sistema universitario, si vos no tenés una base de qué, una carrera que prevés, que imagínate en el marco teórico de duración, dura 5 o 6 años y no sabés después de 2 años qué va a seguir con el financiamiento. Entonces, en esto, una de las cosas que venimos barajando sumando a lo que pasó el año pasado con la ley de financiamiento, que era nada más que para el año 2024, es, bueno, ¿qué pasa si ponemos a discutir en alguna cuestión algo que le dé al sistema científico, técnico y universitario algún traslado, alguna forma de financiamiento directa de la recaudación o algo que no tengas que estar discutiendo? Porque en el presupuesto, que es un instrumento político de ordenamiento del país, y el gran problema al no tener estas leyes en los últimos 2 años, no poder ordenar, es que acá estás discutiendo con las provincias, estás discutiendo con el sistema, y no hay una garantía de cómo avanzar. Entonces, primer tema, a ver si podemos proyectar o pensar algún tipo de ley que te permita un financiamiento estable o mínimo para poder garantizar ese futuro. Y bueno, esa es la idea que estamos pensando, que hicimos la primera reunión con los gremios, inclusive con la FUA, que es la federación que reúne a los estudiantes, y bueno, trabajar con esto, que por supuesto tendremos que trabajar con los legisladores. Más allá de que, bueno, por supuesto, como está la ley, después no se garantiza, pero el financiamiento de ciencia y técnica o la de ley de financiamiento educativo, ¿no? En algún momento pensamos en el tema universitario en función del PBI, pero creo que habría que pensar en algo de transferencia automática de recaudación, que más allá que la administre después la subsecretaría de política universitaria, pero que garantice los fondos para poder pensar y planificar un sistema a largo plazo.
Oscar, el problema es cuando se logra que un conjunto de legisladores vote una ley, es que luego se enfrenta a la posibilidad del veto presidencial. Algunos sectores universitarios planteaban la idea de llamar a una consulta popular que le diera una fuerza política, pero también legal, porque lo que se define a través de una consulta popular no es pasible de veto presidencial. ¿En qué quedó esa idea? ¿La están barajando dentro del CIN?
Mira, es parte de la estrategia que puede sumarse. Lo que sí sé es que los dos tipos de consulta, vamos a hablar genérico, de consulta que te habilita la Constitución, como esto es una cuestión económica, tiene que ser aprobada por la misma por el mismo Congreso, ¿no? La consulta la tiene que hacer el Congreso. Con lo cual, la idea es trabajar en un proyecto, hablar con diputados y senadores que esperemos de distintos partidos acompañen, porque esto es una tradición de Argentina, nuestro sistema científico, técnico y universitario. Y después se verán las estrategias ahí ya que corresponde, si en realidad lo que está en discusión es de vuelta un veto o no, y se tiene que transformar en una consulta popular. Bueno, eso ya se verá en su momento, digamos, oportuno. También no sé si los tiempos políticos da para un nuevo veto de parte del presidente, ¿no?
Claro.
Sobre todo en este año electoral. Pero bueno, ahí yo creo que tenemos que insistir a esto también después acompañarán, por ejemplo, siempre la consulta, las medidas de fuerza de los gremios. Bueno, eso serán cuestiones que se irán planteando de los gremios, y veremos el segundo cuatrimestre cómo nos encuentra. La verdad que es un sistema que, si seguimos así con esta reducción del 33% en todos los ámbitos donde lo busques, realmente tenemos que seguir actuando profunda y rápidamente.
Oscar, te queremos agradecer mucho que nos hayas atendido esta tarde. Vamos a estar cerca en todo este tiempo. Tenés un año de mandato, ¿no es cierto?
Sí, es, digamos, el formato que tenemos desde el CINE es que los plenarios, primer plenario de cada año, ahí es donde se cambian las autoridades, así que hasta marzo del año que viene seguramente será el próximo plenario, ahí ya es el cambio de presidente y vicepresidente y el comité ejecutivo del CIN.
Bueno, estaremos cerca, Oscar, te agradecemos el llamado, estamos a disposición para acompañarlos y estar siempre escuchando estas demandas que por supuesto nos involucran y nos interesan mucho. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Claudio.
Charlamos con Oscar Alpa, que es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas. Se viene la Feria del Libro 2025. Y como todos estos años, vamos a estar ahí. Presentaciones, charlas, talleres. Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025. Agéndatelo. Seguí la programación especial y vivila con nosotros.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega
Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una idea más otra idea no suman dos. Suman
un laboratorio de ideas.
Ya pasaron las 3:30 de la tarde de este sábado 19 de abril. Estamos en Laboratorio de Ideas. Les decía al principio que tenemos una visita muy querida por todos nosotros. No es novedad en Laboratorio de Ideas porque él ya estuvo como invitado un par de veces, pero vive en Chubut, vive en Trelew, ¿no?
Puerto Madryn.
En Puerto Madryn, mejor todavía. ¿Qué va a venir acá? Pero aprovechamos que está acá Rolando González José, de él se trata, y lo invitamos a nuestro laboratorio de ideas. Gracias por venir, Rolando.
No, gracias a usted. Un gusto.
Rolando es investigador principal del CONICET, fue director del CENPAT, del Centro Nacional Patagónico del CONICET, es biólogo, especialista en genética y evolución humana, y por esta época tiene una muy productiva tarea política como integrante y por lo general vocero de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Gracias por estar, gracias por venir.
No, muchas gracias.
Te vi con muchas ganas de aportar en la charla con el presidente del CIN.
Sí, es lógico que la charla sea magnetizada por la cuestión financiera. Estamos todas las instituciones con estas urgencias, estos incendios que pasan por cosas tan pedestres como pagar la boleta de luz de los edificios y demás. Pero yo calculo que el CIN debe estar discutiendo aspectos que pasan por otro vector del cientificidio, que es el de la opinión pública. Uh-huh. Uno de los vectores claramente es el financiero, está palpable en el CONICET, en las universidades, en todos los organismos de ciencia y tecnología. Pero la opinión pública también está siendo, las universidades están bajo asedio en el plano de la opinión pública. En el marco de un gobierno que hace seguidismo a ciegas, de lo que pasa en Estados Unidos después de la asunción de Trump. Y lo que pasa en Estados Unidos, en este sentido, Estados Unidos y Argentina tal vez sean los experimentos de ataque a las universidades en el marco de una democracia que ahora es digital, ya no es deliberativa. Y pareciera que es donde más lejos se ha llegado. Es decir, es probable que esto ocurra en otros lugares a medida que estas experiencias de extrema derecha toman el poder. Pero han renunciado tres rectoras en Estados Unidos hace pocos meses, simplemente porque no soportaron las tensiones generadas por el propio Congreso, por el propio Parlamento de Estados Unidos, que las citaron a declarar a causa de las manifestaciones pro-Palestina que se realizaron en sus campus. Uh-huh. Esto es grave. Esas funcionarias destacadísimas, estamos hablando de la Universidad de Harvard, wow, de la de Pensilvania y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, renunciaron por esta persecución. Al mismo tiempo, ya se presentaron 80 proyectos de ley en distintos estados, distintas variantes de los proyectos de ley. 8 ya fueron sancionados, incluyendo Florida y Texas, que dan de baja los programas DEI. Los programas DEI son los programas de diversidad, equidad e inclusión, que son programas hijos de la ley de los derechos civiles firmada por Johnson en el año 64. Es decir, que estamos presenciando en Estados Unidos una oleada antiintelectual que tiene su reverberancia aquí con los discursos de Milei y su funcionariado, donde ya la producción de conocimiento, sobre todo de las ciencias sociales, uh-huh, es puesta ante la de juicio. Entonces, me parece algo que el CIN debería atajar, ¿no?
La batalla no es solo presupuestaria, sino también cultural, como le gusta decir al gobierno.
Exactamente.
O sea, es interesante lo que planteás. Uh-huh. El mono libertario que nos gobierna, además, o solo tiene para mostrarle a Trump, ¿no? ¿Cierto? Mimetismo, uh-huh, obsecuente. O sea, vos ves ahí un acto reflejo. Sí. De actuar sobre nuestro sistema universitario de la manera en la que Trump está destruyendo.
Yo así lo veo, y es parte de un fenómeno complejo que distintos sociólogos y filósofos están discutiendo, que es el retroceso de los espacios de reflexión como este, donde ciencias de la comunicación, periodismo y científicos debaten con tiempos y formatos acordes a una democracia deliberativa que se está cayendo a pedazos en todo sentido, y es reemplazada por el debate de 140 caracteres y por la formación de opinión pública no ya monopolizada por lo que generan las ciencias, incluidas las ciencias sociales, sino por influencers y demás. Entonces ahí Milei es un exponente de eso, haciendo seguidismo de Trump. Y es probable que esta oleada impacte en otros países. Afortunadamente, en otros países de la región el péndulo político serviría como escudo. Pero la verdad es que es una movida internacional, global.
Coincido con... Vos usaste el término experimento, ¿no? Es decir, es difícil entenderlo en Estados Unidos, el experimento, uh-huh, pero efectivamente es lo que pareciera que está ocurriendo. Sí, está claro que Argentina puede ser un experimento. Chile y Argentina ya lo fueron, ¿no? Sí. Con las dictaduras de los 70, con la llegada del orden neoliberal. Ahora, te corro un poquito, me interesa mucho, uh-huh, tu línea de razonamiento. Esto que aplicás a las universidades, ¿cómo lo continuás hacia el sector de ciencia y tecnología de Estados Unidos y en esta batalla, competencia, uh-huh, uh-huh, hegemónica que se está dando con China? Ahí hay una contradicción, ¿no? Es decir, porque por un lado queda muy claro que China le está pasando el trapo a Estados Unidos en el área científico-técnica, y uno esperaría que Estados Unidos reaccionara entonces con mayor inversión, con protección de sus universidades.
Es paradójico, coincido. Pero también se ha estudiado que estas movidas antiintelectuales que no surgen con Trump, ya han tenido experiencias previas en Estados Unidos, tienen como contraposición o son impulsadas por sectores de cuño más nacionalista, de cuño más conservador, relacionada al puritanismo anglosajón, que ve a las ciencias sociales liberales, a las ciencias en general, como una amenaza, ¿no? Por su capacidad de aportar discusiones sobre el estado de la sociedad y de el trabajo, del mundo del trabajo, de las cuestiones raciales, de género, que son tan importantes en Estados Unidos. Entonces, sí, es paradójico. Debería Estados Unidos impulsar una mayor inversión en ciencia y tecnología, y sin embargo enarbola banderas anticiencia. Es lo mismo que acá, y la paradoja se ve en algunos indicadores. Nunca antes, en el año 2024, ni en Estados Unidos ni en Argentina, se había producido tal volumen, tal complejidad, tal diversidad de conocimiento científico en el marco de las ciencias sociales, y al mismo tiempo son los periodos donde más ataques sufren. Entonces, creo que estructuras tan interesantes y tan importantes para la resistencia como el CIN deberían destinar un ratito, no solo el CIN, como bien decías, Diego, todo el sistema científico-tecnológico. Está colgada, un documento público que cualquiera puede acceder, es el acta de la última reunión del directorio del CONICET, donde se discute el libro de un colega, de Rocco Carbone.
Sí.
Y la discusión pasa, el presidente opina del organismo, si es pertinente que esté en el repositorio institucional, porque allí se ataca la investidura presidencial. Entonces, cerremos con Isen y el último, que tiremos la llave al río, porque realmente es parte, no podemos ver que es un fenómeno global.
Para el complejo que las ciencias sociales y las humanidades arrastran respecto de las ciencias naturales, este es un momento que demuestra cómo en algún punto se podría decir que las ciencias sociales y las humanidades van delante, ¿no? Van marcando las agendas políticas, los proyectos de país, y que entonces esta reacción de la ultraderecha, es cierto que también ataca a las ciencias naturales, en Estados Unidos también se está padeciendo. Ahí yo haría una discriminación con el sector defensa, porque están aumentando, ¿no? Se está aumentando, y esto es como una prebenda por una cuestión de no debilitamiento político de Trump. Está generando tantos frentes de batalla que tiene que generar un aumento en el presupuesto de defensa. Sabemos que parte de ese presupuesto va a ir a agendas de investigación y desarrollo, pero vuelvo a la idea original. Pasó también con la última dictadura, donde la psicología, la sociología, Cavallo mandó a lavar los platos, ¿no?, a una socióloga, quiero decir, simplemente para levantar la autoestima, sí, de las ciencias sociales, de las cientistas que nos estén escuchando, vinculadas a las ciencias sociales, cómo estos gobiernos necesitan, en algún sentido, erosionar las agendas de investigación en ciencias sociales.
Sí.
Bueno, vamos a hacer la columna de Diego Hurtado, porque le propuse a Diego que esta semana hiciera un recorrido por esto que describíamos al principio del programa, ¿no?, que tiene que ver con esta suerte de reacción orgánica que se está produciendo en el sector del conocimiento a propósito del cientificidio.
Ahora, el Laboratorio de Ideas.
La columna de Diego Hurtado.
Bueno, gracias, Claudio. Mucho de lo que voy a hablar está en el aire, ¿no? Es como algo que está en la atmósfera. Yo, esta semana el lunes, que termina con Semana Santa, estoy como medio mareado. Hubo una serie de actividades muy vinculadas a lo que vos comentabas al inicio del programa, a una comunidad científico, tecnológica, universitaria que está demostrando signos de hartazgo y que está, en algún sentido, tomando la posta de dar un salto cualitativo en la organización para defender el sector, ¿no? Entonces, para ir a cosas bien concretas que me parecen importantes que comentemos, el lunes 14 de abril, por ejemplo, porque me puse el cronómetro. Disculpen, ¿eh? Yo sé que estas cosas en radio no se hacen. No me quiero entusiasmar y que después me digan, hay que terminar.
Trae físicos al programa y te bastarán estas cosas.
El lunes, decía, 14 de abril, en el FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba, se hizo un evento titulado ¿Y ahora qué hacemos con la ciencia y la tecnología?, ¿no? Y en realidad lo que se hizo con este evento, que se realizó con un auditorio repleto, con gente parada, se dio la primera reunión
la presentación en sociedad de la Mesa Sindical de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que se espera que se replique en otras provincias, ¿no? Esto que vos decías al comienzo, que acá necesitamos organizarnos para enfrentar esto. Ahí habló la directora del CCT de Córdoba, el coordinador de la Mesa de Ciencia y Tecnología de ATE Nacional, que es un trabajador del ANLIS Malbrán, Flavio Vergara, una persona que está dando batalla y trabajando de manera muy ordenada, junto con, obviamente, con el gremio al que representa, con ATE. Y estuvo Daniel Goyán, además de el representante de varios gremios. Yo recuerdo ahora a Duke, del gremio de docentes de la Universidad de Córdoba, Javier Blanco, además un referente en filosofía de la tecnología, en temas de computación, informática, tecnologías digitales. Daniel Goyán, como presidente, fue invitado, ¿no?, para la ocasión, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entre otras cosas, él contaba, el ministro de Economía nunca dio la cara en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados. Hizo una reunión, se pudo hacer una reunión con Genoa, dice, la reunión fue muy tensa. Se comprometió que iba a asistir a una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se lo convocó dos veces y no estuvo. La última, en la que estuvo por segunda vez ausente, ocurrió el 15, el martes, al día siguiente de este evento en Córdoba. Ahí vos algo comentaste, porque lo escuchamos a Volcato, que ex presidente de CITEDEF, pero también estuvo la expresidenta de CONICET, estuvo el exministro Salvareza, estuvo Jorge Geffner representando a la RAICID, que también lo tuvimos en nuestro programa, Nicolás Malinowski por el sector nuclear, la vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Un detalle, estuvo Galo Solerilia, que además de ser un científico y vino como representante de la Universidad Nacional de San Martín, perteneció a la mesa asesora de Macri. Macri tuvo una mesa de intelectuales, científicos, que lo asesoraron entre 2016 y 2019. Lo cito porque el PRO votó este gobierno, ¿no? Y acá hay un científico representativo de lo que fue el gobierno de Macri en ciencia y tecnología. Ojo, Galo Solerilia también al final del gobierno de Macri, a pesar de ese lugar que tuvo, yo por lo menos recuerdo escuchándolo quejarse, ¿no? Después reincide la gente que vota a Macri, algo que podríamos plantear en algún otro programa. Yo sé que es muy incómodo esto de científicas, científicos que votaron a Macri y que ahora votaron a Milei, pues no aparecen en los eventos, en las discusiones. Y esto no es una casa de brujas, es simplemente tratar de que nos cuentes qué están viendo hoy para la ciencia y la tecnología aquellos científicos, científicas que votaron a este gobierno, que son muchos. Yo creo que mucha de la gente que votó al PRO terminó por una cuestión estadística votando. Entonces digo, el escenario que surge de la reunión que organizó la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados es realmente muy, muy preocupante. Es un escenario de degradación sistémica de las instituciones, pero también me parece que queda claro que podríamos decir que todos los funcionarios que hoy están al frente del sector de las instituciones importantes de ciencia y tecnología trabajan como interventores. No están representando a sus instituciones, no están llevando adelante proyectos. Y esto se puede generalizar, pasando por todas las instituciones del sector. Y quiero tomar el caso del INTA, que es especialmente dramático. Me parece que es un gran ejemplo el INTA, donde hubo novedades esta semana. Y recordemos que en este programa hablamos de el primer presidente libertario, Molina Jaffor, que renunció en octubre porque no quiso impulsar el plan de implementación que le proponía el gobierno para el INTA. Lo sucedió Nicolás Brosnovich en la presidencia y Beatriz Giraudo en la vicepresidencia del INTA, ambos de APRESID, ¿no? Uh-huh. Es decir, del campo concentrado, de los capitales concentrados, digamos.
APRESID es la asociación de
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Exactamente. Sí. Si quieres después hacemos yo porque alrededor está ACREA, CONINAGRO, CRA, la Sociedad Rural. Uh-huh. Quiero decir, esto es un problema, porque lo que quiero contar tiene que ver con el Consejo Directivo del INTA, que tiene 10 representantes, 5 de estas asociaciones, una de ellas Federación Agraria, que en algún punto se corrió de esto que yo quiero contar, pero los otros 4 representantes, más 3 representantes del gobierno, cuando gobierna la ultraderecha,
el INTA está en problemas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Habíamos hablado de la enajenación, venta de las 27.000 hectáreas de tierras productivas que se ponen en manos del AVE, esto ya se habló. Hablamos en su momento de un 10% de reducción de personal, hoy se habla de un 30%. Y ahí están los gremios resistiendo el despido de la gente que no es de planta permanente, que fueron contratados en el 2023, o de las 258 agencias de extensión que tiene el INTA. La semana pasada, perdón, estoy armando una cronología, ¿no? La semana pasada hablamos de la renuncia de Carlos Alemany, un histórico del sector extensionista. Carlos Alemany, vayan a página 12, que le publicó su renuncia. Ahí dice, en esta renuncia, bajo el relato mentiroso e hipócrita de modernización, etcétera, etcétera, lo que cuenta Alemany es lo que termina de ocurrir esta semana. Hubo una reunión el 28 de marzo donde 9 de 10 consejeros aprobaron medidas ilegales, que ahora voy a comentar, y que se terminaron de votar esta semana. Lo que se votó esta semana, que es un escándalo sobre todo para la institucionalidad del INTA, es que se propone crear una secretaría, lo que se votó es crear una secretaría de coordinación de gestión, perdón por los tecnicismos, pero es importante entender que esta secretaría va a depender directamente del Consejo Directivo, que se queda con las funciones del director nacional del INTA. El director nacional del INTA se venía nombrando por concurso, era una persona que no solo se analizaban sus antecedentes, sino el proyecto para el INTA, digo, y cuando uno ve la estructura de gobernanza del INTA, es una estructura muy compleja, federalizada, con agendas muy complicadas. Este cargo de director nacional estaría quedando como ornamental. Esta nueva secretaría, yo sigo hablando en potencial, pero en principio esto se aprobó a pesar de la ilegalidad, entonces abandono el potencial y digo, esta secretaría tiene la función de validar discrecionalmente las decisiones que se tomen en la comisión directiva sobre patrimonio, personal, recursos. Conociendo el plan de implementación, sabemos lo que se está viniendo en el INTA, con lo cual ahí es donde me parece que no queda más remedio que empezar a pensar en una defensa aguerrida de los puestos de trabajo, del patrimonio público, de los edificios. Para terminar, digo, un tema importante que alguien me señaló, un colega también de Apinta, me dice, la comunicación, cuando analizás la comunicación del INTA, es muy sofisticada, porque el INTA está federalizado, el INTA representa las muchas argentinas de cada una de las economías regionales de nuestro país. Dice, claro, lo primero es, ya estamos viendo una comunicación que es un órgano de propaganda del gobierno, ¿no? Y de los grupos concentrados en el agro. Entonces digo, el INTA quedó cooptado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, por APRESID y todo esta red de organizaciones que mencionábamos, que son el agro pampeano concentrado. Esto es lo que tenemos que empezar a defender. Me parece que esta pieza del rompecabezas muestra un poco lo que vos comentabas al comienzo. La reacción del otro lado es el aglutinamiento de los gremios, y aprovecho esta columna para hacer un llamado al resto del sector de ciencia y tecnología. Hay que defender el INTA. El INTA es una institución emblemática.
Hoy vamos a tener un cierre con un representante del INTA para hablar de esto. ¿Sí, Rolando?
Además, sumaría Diego hablaba de la federalización. El INTA puede ser visto como la federalización dentro de la federalización. Es decir, la capilaridad de las estaciones experimentales del INTA hace que en algunos pueblos, por ejemplo de la meseta patagónica, el INTA sea la única presencia del Estado, junto tal vez con algún policía y alguna escuela por allí. Entonces es importante también empezar a escuchar, yo sé que en algunos casos no va a ocurrir, la voz de los gobernadores. Porque en provincias como la mía, como Chubut, no se ha escuchado al gobernador Torres expresarse sobre la situación de las estaciones experimentales en Chubut. Y lo que genera es esto, es retirarse de lugares donde la producción agrícola o ganadera, siempre históricamente desde la década del 60, estuvo respaldada por el INTA. Así que es otra voz también, otro silencio estruendoso, ¿no?
Dos cosas. Una, me agarro de algo que dijiste, Rolo, hace un ratito, cuando hablabas del libro de Rocco Carboni, la reacción del presidente del CONICET, que dijo, retírenlo de la biblioteca, del repositorio del CONICET, porque habla mal del presidente. Es un espanto, pero también marca la talla de los funcionarios que tenemos. O sea, la talla de los funcionarios son, como decía Diego, interventores, delegados directos del presidente, que no articulan institucionalmente con nadie. Por eso, y ahí lo engancho con el segundo tema, que tiene que ver algo que comentaba al principio, la falta de interlocución. Y esa falta de interlocución frente a la política agresiva, el único camino que deja es el camino, lo digo pacíficamente, de confrontación. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con todo lo que venimos hablando desde el principio del programa. Me da la sensación de que el único camino que le queda al sector de ciencia y tecnología es pasar de fase. O sea, la fase actual, que fue tratar de razonar, que nosotros lo hemos hecho muchas veces y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en este programa, que es decir, bueno, miren, la ciencia es fundamental por esto, la educación superior es por esto, y vamos articulando cada cosa y vamos explicando el proyecto de país, etcétera, etcétera. Me parece que eso es una fase terminada, una fase donde, digamos, ahí no entran balas, no es, está blindada esa visión que tiene el gobierno. Por lo tanto, me parece que no estamos en condiciones de resignarnos y que hay que pasar de fase, una fase que va a haber que discutir cómo es. Digamos, parece que va a haber que discutir cómo es.
Cuando utilizaba el término cooptación, ¿no?, del INTA, que es lo que está ocurriendo, solo para dejarlo, entiendo que quienes escuchan Laboratorio de Ideas les puede interesar, pueden, yo recomiendo que vean los comunicados de los gremios hoy del INTA, como a Pinta, por ejemplo, en donde lo que queda claro es que no se va contra todo el INTA, se va contra el INTA que se dedica a asistir a los pequeños y medianos productores, a la agricultura familiar, a las organizaciones. En ese punto, el INTA tiene alrededor de 260 agencias, que son agencias de extensión, y se habla, o se está hablando, del cierre de más de 40 de esas agencias. Ahí es donde el INTA estaría sufriendo o padeciendo una transformación estructural del INTA histórico que conocemos, que es emblemático en América Latina.
Bien, vamos cerrando la primera hora porque tenemos todavía una hora más para desplegar este laboratorio de ideas con la columna de Nico Retamar, con la presencia estelar. ¿Vieron que les decía al principio qué suerte que vino a Buenos Aires Rolando González José? Porque lo hemos disfrutado un par de veces por teléfono, pero no es lo mismo tenerlo acá. Estoy tentado de decirle qué tenés que hacer los sábados a la tarde, porque me encantaría que haga una columna, aunque sea desde Chubut.
Algo parecido.
Che, Rolo, ¿te animás? Pero bueno, lárguenme.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.899 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 839 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 20 de abril o hasta agotar stock. Exclusivo sucursal La Plata.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar.